Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Sigue coleando y lo que va a seguir coleando y lo que te rondaré morena, como diría aquel. Todo lo que está pasando en torno al arbitraje, al VAR y lo que ya colmó el vaso en el partido ante la Real Sociedad. Sigue coleando y la semana va a ser larga, porque el próximo partido del Cádiz, como bien sabéis, es el lunes de la semana que viene ante el Athletic Club de Bilbao y todavía quedan días. El Cádiz hoy ha descansado, al igual que ayer, y mañana ya empezará a trabajar. Colea porque, bueno, pues la respuesta incluso de la Federación Española de Fútbol, de manera extraoficial, pues tampoco es que fuera muy alentadora, la verdad, o muy conciliadora, la verdad. Alegando la federación que el comunicado del Cádiz no era por el cauce correcto, que el VAR era el mismo con el que el Cádiz había subido a primera división, totalmente, el mismo VAR era, el mismo VAR que también perjudicó en más de una ocasión la pasada temporada al Cádiz en segunda, el mismo, y que todo era parecía, por lo que dejaba entrever el propio ente de Rubiales, que era una pataleta del Cádiz y de su presidente Manolo Vizcaíno. Yo sigo pensando que el Cádiz hizo bien, que el Cádiz tenía que dar un golpe encima de la mesa y que alzar la voz, también por sus aficionados, ¿no? Por sus seguidores, por toda la afición, que evidentemente lo reclamaba desde hace tiempo. Que valga o no, que sirva o no, pues eso ya es otro cantar, ¿no? Y eso, pues realmente, si lo analizamos fríamente, no debería de valer para nada, porque realmente el Cádiz lo que pide no es ni más ni menos que sus rivales, simplemente que se le respete y que, hombre, pues que por lo menos unifiquen los criterios. Yo sigo pensando que el Cádiz es víctima de los desajustes del criterio del VAR o del uso del VAR y de la mala suerte que ha tenido en una temporada en la que todas las decisiones o el 99% de las decisiones han caído del lado del rival. Yo sigo pensando que ni hay manos negras, ni hay robos, ni hay nada, pero que sí es cierto que el equipo no está teniendo suerte, que además se ha cebado por parte de la federación con el Cádiz en cuanto a la sanción con Álvaro Cervera, que no hay por dónde cogerla, no hay por dónde cogerla, la verdad, y es al único al que se ha sancionado y al final todo repercute y hace que la bomba estalle, ¿no? Por eso digo que más allá de lo que pueda pasar, el comunicado del Cádiz debe ser un comunicado para que la afición se sienta respaldada y representada por su equipo, y en este caso por su presidente, y que a partir de ahora, pues, hombre, pues no quiere decir que el Cádiz haya que mirar lo distinto que al resto de equipo, pero que los criterios sean iguales para todos, y que si la mano de Negredo ante la Real es mano, también lo tiene que ser la mano de Peremilla ante el Elche, que repito lo que yo decía ayer, para mí no es mano ninguna de las dos. Porque cuando un jugador salta, es difícil saltar con los brazos pegados al cuerpo. Muy difícil. Por tanto, porque una sí es mano y la otra no lo es. Y lo que yo también insisto, si un árbitro ya ha pitado o ha juzgado una jugada, que, por ejemplo, la de Marcos Mauro, o por ejemplo la del penalti de Coque, ya la ha juzgado, ¿a qué viene que la veas en el VAR? ¿Va a cambiar mucho tu apreciación? ¿De verdad va a cambiar mucho? Entonces eso, ¿no? Al final, que repercute de una manera que lo que debería hacer es simplemente que todo fuera más bien justo con el Cádiz Club de Fútbol y nada más, y poco más. Antonio Martín Navarrete fue árbitro, un árbitro importante de la Liga Española. Ha dicho esto de la mano de Negredo precisamente en COPE Málaga.
Que en absoluto, hombre, no se puede pitar esas manos. Es que o no se ha visto fútbol o no se ha jugado al futbolín, claro. O no se ha hecho nada parecido a lo que es fútbol, hombre, es mano de Negredo cuando trata de ir con la cabeza, le da en la cabeza y luego en la mano, o aquel otro que tiene la mano, que la quiere recoger el hombre, que el defensor la quiere recoger y le da en el codo, es que ninguna de las dos, tremendo. El problema es que las dos pasan por consulta del VAR, con un VAR que es de lo mejor, con un árbitro VAR que es de lo mejor que hay en la primera división, pero posiblemente peque de suficiencia, sí se tenía que debatir. El tema es que es un una Real Sociedad a Cádiz, hombre. Imagínate no, eso en un Atlético de Madrid Real Madrid.
Claro, Antonio, pero si el problema es que
arden las televisiones.
Pues sí, y tiene toda la razón. Y lo dice un hombre que ha sido árbitro hasta hace poco, ¿eh? Y un árbitro importante, Antonio Martín Navarrete. Si eso pasa en un partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, un Madrid-Barça, arden las televisiones, arde todo. Y quizás seguramente el penalti que le pitan al Cádiz a Negredo a lo mejor no se pita o se monta un pitote importante. En fin, las cosas. Vamos a seguir hablando del uso del VAR, de cuántos puntos harán falta este año para salvarse en Primera División y sobre todo lo que está pasando, enseguida lo vamos a seguir analizando. Este fin de semana tenemos Derby Fútbol Sala, Cádiz Virgili, Jerez Toyota y Mauto. Después vamos a hablar con Pepe Narváez, con el técnico del Virgili, sobre un derby especial al que llega el Virgili después de caer derrotado en Jerez de los Caballeros. Sabe lo que es jugar en Primera División con el Cádiz, es ser un jugador muy querido en la hinchada amarilla. Es Juanjo Bezares.
De que quieren de que se mantenga el Cádiz en primeras para que su gente lo pueda disfrutar el año que viene, otro año en primera, y la verdad es que es fantástico. Sí que es verdad que es un equipo bastante compacto, que la idea la tiene muy, muy clara, y eso hace de que esté donde está, ¿no? La verdad es que estoy disfrutando del Cádiz, sabemos todo el fútbol que hace. Para mí, con los jugadores que tiene y el entrenador que tiene para esta categoría, es fundamental. Y bueno, y esperemos de seguir ahí arriba todo lo que podamos, y bueno, y que acabemos la temporada lo más alto posible. Pues mira,
ojalá, para que declaraciones de Bezares en la web del Cádiz Club de Fútbol. Papeleta la que se le presenta a Cervera para el partido ante el Athletic Club. Mañana vuelve el equipo a entrenar, va a tener a Johnson lesionado, que se va a perder más de un partido, por lo menos 2-3 partidos se va a perder Johnson, lesión muscular. No tiene a José Mari, no tiene a Augusto, o sí, veremos si Augusto está para el partido de la semana que viene, pero lleva prácticamente inédito toda la temporada. Va a tener la sanción, de Marcos Mauro, y ahora de verdad es cuando se echa en falta esa ficha libre que tiene el Cádiz. Yo aprobaba al club por el mercado invernal, porque yo creo que el equipo ha salido mejor de lo que estaba antes del mercado, pero evidentemente con una ficha menos, y eso es un lastre importante, y ahora se puede hacer notar, porque para el partido de la semana que viene ante el Atleti, el lunes, el Cádiz va a tener dos centrales, Alcalá y Cala. Entiendo que Fali va a estar en el centro del campo, así que a cruzar los dedos y que se recupere Alex Fernández para ese partido ante el cuadro vasco. Son los números de tiempo de juego, tiene una estadística sencillamente impresionante y además analiza las decisiones arbitrales de la Liga en el programa de Paco González. Es Pedro Martín, con el que ya hablamos. Pedro, ¿qué tal, compañero? Muy buenas.
Buenas, ¿cómo estás, Rubén?
¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Tú qué tal?
Pues bien, aquí, como el fútbol no para, pues yo tampoco paro.
Tú tampoco paras, ¿no? Claro.
Ayer acabó la jornada 22, hoy empieza la jornada 1, que queda un partido pendiente, mañana la Copa, el siguiente la Copa, bueno, pues eso, no parar.
Yo digo que, yo he dicho, Pedro Martín, que analiza las decisiones arbitrales, pero tú eres la Wikipedia del fútbol, Pedro. Bueno, tienes todos los datos, todas las estadísticas, lo tienes todo, macho.
Sí. Bueno, llevo más de 20 años dedicado a esto, entonces, bueno, pues alguna cosa se me queda en la cabeza, sí.
Que, por cierto, el Cádiz ha roto varias estadísticas esta temporada.
Sí, sobre todo en las primeras jornadas, cuando ganó en San Mamés, cuando ganó al Madrid en Valdebebas y cuando ganó al Barça, evidentemente que un recién ascendido consiga ganar a esos tres equipos, dos de ellos como visitante, pues no pasaba desde hace mucho tiempo, efectivamente.
¿Va a estar la permanencia en torno a los 40 puntos, Pedro, crees tú? ¿Como siempre? ¿O?
Pues yo supongo que sí, porque al final más o menos esa es la zona de salvación en los últimos años. Hubo unas temporadas hace como 10, 12, en la que incluso con 40 no estaba muy tranquilo. Llegó a bajar el Deportivo de La Coruña una vez con 43 puntos, pero en los últimos años la suma de puntos para salvarse ha bajado un poquito y hemos visto en las últimas temporadas que se han salvado equipos con 37, con 36. Yo por si acaso sumaría 40, por si acaso.
Sí.
Pero es bastante probable que con 38, 39, 37 también te puedas salvar. Pero vamos, hay que esperar la evolución de una temporada que, como la anterior, pues es rara. Porque
claro.
No hay público, se juegan muchos partidos seguidos. y todas esas cosas influyen. Pero digamos que la media de puntos de los equipos que están en la zona baja nos indica que la puntuación para la salvación este año va a volver a ser baja, pero no sabes exactamente la puntuación que hay, porque ahora mismo están los equipos de fuera del descenso con 20 puntos después de 22 jornadas, pero siempre es cierto que al final de las temporadas suman un poquito más, porque empieza a haber equipos, sobre todo en la zona media de la clasificación, que se juegan menos, y digamos que no les importa, entre comillas, perder los partidos entre equipos que se juegan más, ¿no? Y siempre al final de la temporada los equipos de la zona baja de la clasificación suman más puntos, pero yo creo que con 38 por ahí yo creo que te salvas, pero por si acaso vamos a llegar a 40.
Sí, sí, sí. Yendo al meollo, Pedro, ¿tú crees que tiene el Cádiz razones para alzar la voz con el tema del VAR, de las decisiones arbitrales?
Pues sí, sí. Después de estar cómo se está desarrollando la temporada, pues sí, es uno de los equipos que está siendo pues más perjudicado por el VAR. Siempre, en cada temporada, hay tres o cuatro equipos que, por lo que sea, no porque los árbitros vayan en contra de ese equipo, evidentemente, ni que haya un complot contra ese equipo, sino que, por circunstancias que suceden durante una temporada, pues hay ligas en las que, por lo que sea, te perjudican más y otras que te benefician más. Y este año, pues el Cádiz es uno de esos equipos a los que le están perjudicando más que beneficiando. Uh-huh. Sí, sí.
Más allá de que es verdad que quizá las jugadas del partido ante la Real pues puedan ser más o menos discutibles, aquí la cuestión es que en las jugadas el árbitro decide una cosa y es el VAR el que le corrige y le cambia la decisión, que al final lo que parece que queda es que el VAR lo rearbitra ya casi todo o que no se sabe lo que es mano en el área, ¿no? Es que es un lío tremendo, ¿no?
Sí, sí, es que ahora mismo ya tenemos dos cosas que analizar. Una, si la jugada es así o asao, es decir, si la jugada, lo que pita el árbitro ha acertado o no, y luego si es una jugada con un error manifiesto en el que tiene que intervenir el VAR. O sea, ya tenemos dos cosas. Antes teníamos una, ahora tenemos dos. Entonces, que posiblemente las jugadas se rearbitraron y al final acertaron en la noeta, es posible, sí. Son discutibles, pero es posible. Pero también es posible que varias de ellas no fueron un error manifiesto y entonces no tuviera que entrar el VAR. Por ejemplo, la expulsión de Marcos Mauro. ¿Es posible que sea expulsión? Sí, es posible que sea expulsión. También es posible que no lo sea.
Claro.
Pero ¿es un error manifiesto para que entre el VAR? Yo creo que no. Porque ya el árbitro ha juzgado la jugada en el campo y yo creo que la ha juzgado más o menos correctamente. Tampoco es un error grosero. Pues yo creo que no tendría que haber intervenido el VAR. Pero es lo que estamos hablando siempre, que es que ya son demasiadas cosas las que se tienen que analizar.
Claro.
Si esto es un juego, vamos a jugar. Vamos a dejarnos de mandancas y vamos a jugar y para adelante y ya está.
Es igual que el penalti de Coque en el partido Atlético de Madrid. Si sí, el árbitro ya la ha jugado en el campo, ha decidido que es penalti, si vas al VAR, ¿qué vas a ver? Es que sí. No, ¿qué vas a ver? No, hay distinto, ¿no?
Sí, sí, sí. Imagínate que en esa jugada Gil Manzano pues hubiese tenido una posición
complicada.
No buena para ver la jugada, es decir, que hubiese estado tapado por un jugador o que por lo que sea hubiese estado tapado por el cuerpo de Coque, que muchas veces te pasa que justamente se cae el jugador en la dirección contraria a la que estás tú, pero es que en ese caso Gil Manzano vio la mano perfectamente, porque estaba a 5 metros de la jugada y vio exactamente lo que pasó. Entonces, ¿qué va a haber luego en la televisión que no haya visto en directo? Nada. Si es lo mismo que ha visto antes. Entonces, si ha tomado una decisión de primeras para pitar penalti, luego no te puedes desdecir. Viendo las imágenes por televisión, que estás viendo lo mismo que ha visto hace un minuto. Pues son esas cosas que son difíciles de entender cuando nos están diciendo siempre que el VAR se tiene que utilizar para errores manifiestos y sobre todo errores en los que el árbitro no vea la jugada. Pues es que en ese caso no se dieron ninguna de las dos circunstancias.
Pedro, esto es ya atracarte en todas reglas, ¿no? Porque además no lo hemos hablado ni mucho menos, pero ¿es habitual que tras 22 jornadas un equipo esté sin penaltis a favor?
Pues, hombre, suele pasar, por ejemplo, el último que le sucedió esto fue el Atlético de Madrid, hace 3 años, pero es cierto que a partir de la jornada 22 le empezaron a pitar
penaltis a todos los partidos, ¿no?
Bueno, no todos, pero sí que le pitaron varios hasta final de liga. No es, quiero decir, pasa cada 2 o 3 años, el anterior fue el Levante hace 5, y así vas buscando, y entonces encuentras equipos que en la jornada 22 pues no tienen penaltis a favor, pero bueno, pues suele pasar, pero digamos que debe estar a punto de caer el primero,
Porque si
siguen avanzando las jornadas, si por ejemplo llegásemos a la jornada 27-28 sin penaltis, eso ya sí que sería muy, muy raro.
Sí. Hombre, ahí aquí temblamos, porque cada vez que se señala penalti a favor, después lo revisa el VAR y lo quita, o sea que ya es para temblar un poco. Porque sí, yo no sé... Sí.
¿No? No, tío, que el otro día pregunté en lo de la pregunta del jamón del programa, que cuál fue el último árbitro que pitó un penalti a favor del Cádiz, que se lanzó. Porque claro, ha habido penaltis esta temporada que se han pitado y luego se han despitado.
Sí.
Y el último, ya le podéis ir haciendo una estatua ahí en el muelle de Cádiz, a Esquinas Torres, para que la gente sepa que fue el último árbitro que pitó un penalti en primera división a favor del Cádiz en un Real Sociedad Cádiz que se jugó en 2006.
Pues fíjate, claro, la última vez que estuvo el Cádiz en primera división.
Exactamente, sí. Esquinas Torres.
Esquinas Torres, por acá hacerle un monumento. Más pronto que tarde. ¿Te ha quedado a ti ya claro lo que es mano y lo que no es mano en el área?
Pues, o sea, quiero decir, para mí, hay jugadas que son fronterizas, evidentemente. Hay jugadas que es muy difícil interpretar si es mano o no. Pero yo más o menos lo tengo claro. Yo más o menos tengo claro lo que tendrían que pitar. Otra cosa es lo que me gusta a mí que piten. Por ejemplo, la mano del otro día de Negredo me gustaría que no la pitaran, ¿vale? Pero es cierto que con las normas que les dan a los árbitros, pues puede ser mano, ¿vale? Porque es una mano despegada del cuerpo, sí, le pega, pero esa mano, ¿qué intención tiene de jugar la pelota? Ninguna.
Claro.
Entonces, si no tiene ninguna intención de jugar la pelota, un jugador que salta a por un balón aéreo, que supera a un rival, y que una vez que supera al rival por arriba, te pega en el brazo, ¿qué intención tiene ese jugador de dar el balón con la mano? Ninguna. Entonces, a mí esas manos me gustaría que no se pitaran, porque digamos que son una casualidad, un accidente. Y entonces lo que estamos convirtiendo el fútbol no en una cosa que pueda determinar por tu habilidad o por tu capacidad futbolística, sino que muchas veces depende de una casualidad. Entonces, es lo que no quiero. Es decir, y Manol y Álvaro el otro día estuvieron preparando el partido magníficamente antes de empezar el partido. Vale, muy bien, pero es que muchas veces las cosas que hacen los entrenadores luego cambian por una casualidad. Uh-huh. Que le pegue el balón en la mano a un jugador en cualquier jugada tonta y te cambie un partido.
Sí.
Uh-huh. Porque claro, si tú vas 0-0 y de repente te pitan un penalti en contra por una mano tonta, ya vas 1-0. Así. Ya, por ejemplo, vosotros sabéis lo que supone que el Cádiz empiece perdiendo un partido.
Claro.
Que es que casi nunca gana cuando empieza perdiendo. Y al revés, casi nunca pierde cuando empieza marcando. Uh-huh. Entonces, ¿de qué te vale todas las charlas que haces, pim, 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 todos los análisis, no sé qué, si al minuto 5 te pitan un penalti por una casualidad, por un accidente? Uh-huh. Pues es que hemos llegado a esto, es que muchas veces se deciden los partidos por un accidente, no porque tú seas bueno o malo, o porque el entrenador sea bueno o malo a la hora de preparar un partido. Uh-huh.
Bueno, ya anuncio que dentro de poco vamos a tener aquí los estudios de COPE Cádiz Barno Gracias, que son las camisetas de Pedro Martín, que podréis comprar si queréis, además con fines solidarios, y que están siendo la sensación este año de la temporada pasada, Pedro, antibar, ¿no?
Sí, se me ocurrió durante la época de la pandemia, durante esos meses que estábamos todos recluidos en casa, pues, digamos, iniciar un movimiento, no para que se quite el VAR, porque yo ya sé que el VAR no se va a quitar. Es decir, el VAR se ha impuesto y ya no se va a quitar. Entre otras cosas, porque hay mucha gente que vive de eso. Entonces, cuando los árbitros, por ejemplo, antes ganaban X y ahora ganan X por 2, porque antes pitaban en el campo y ahora pitan en el campo y pitan fuera. O sea, que tienen dos cosas que hacer, les pagan doble. Hay empresas que se dedican a la tecnología del VAR que también ganan mucho dinero con eso. Entonces, el VAR no se va a quitar. Pero sí, lo que pretendo es que la gente se conciencie de que hay que cambiar este VAR. Y que intervenga mucho menos, y que la gente que manda en el fútbol se dé cuenta de que si seguimos por este camino, vamos a convertir el fútbol no en un juego, sino en un videojuego, que es lo que más o menos se está convirtiendo ahora. Mm, y entonces, pues, sí. Pues, se me ocurrió, pues eso, con la tontería, de esto, pues hacer unas camisetas, al principio pensando que bueno, no, pues para los coleguillas, no sé qué, hacer unas camisetas, voy a encargar unas camisetas, 10 o 12 camisetas, y luego como gustaron, pues digo, venga, pues voy a seguir y ya de paso, pues mira, si puedo sacar dinero para el banco de alimentos, pues mejor. Y entonces pues empecé a hacer camisetas y a vender las camisetas, bueno, las hace una empresa evidentemente de camisetas, yo solamente soy el promotor de la idea, y de cada camiseta son 10 euros y uno de ellos va destinado al banco de alimentos, es decir, es a cubrir los gastos de la producción de las camisetas y el eurillo que sobra para el banco de alimentos, que evidentemente en estos tiempos pues hace mucha falta.
Pues sí.
Porque hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Y luego también, después de las camisetas, digo, bueno, pues ahora que llega el invierno, ¿por qué no hacemos unas sudaderas? Y efectivamente, pues después de las camisetas, una sudadera. Entonces, las sudaderas son 20 euros, que también es el gasto de la prenda, y de la sudadera, como son 20 euros, son 2 euros de cada sudadera para el banco de alimentos. Y entonces, se me ha ocurrido mandaros a Cádiz camisetas y sudaderas amarillas con las letras del Bar No Gracias por delante, en azul.
Claro.
Para que quede todo chulísimo y
esto. Pues sí, y de paso también ayudamos a gente que lo necesita de verdad. Compañero Pedro Martín, los números del fútbol los tienen tiempo de juego cada día y cada semana. Compañero, gracias.
A ti, hasta otro día y hasta cuando queráis.
Hola, soy Jairo, jugador del Cádiz, y para seguir la actualidad de nuestro equipo, escucha Deportes COPE.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes.
3:46, anunciaremos cuando estén aquí las camisetas, Antibar, no se preocupe el compi Diego Calvo, que me escribe ya también que quiere una camiseta, y también el amigo Juan Limón, que también me han dicho, yo quiero una camiseta Antibar. Bueno, pues lo anunciaremos cuando estén esas camisetas, esas sudaderas, que desde luego, como está ahora mismo la situación en Cádiz, como se está criticando al VAR, pues la verdad es que pueden ser un auténtico exitazo. Por cierto, este programa de hoy va dedicado, y le mando un abrazo muy grande a toda la familia de Enrique Guillén Morilla, de Quique Guillén, un cadista que nos ha dejado este fin de semana, de la Peña Cadista Finos de Jerez. Conocidísimo cadista, amaba su equipo por los cuatro costados, y desde aquí pues el pésame a toda su familia, a todos sus amigos, a nuestros amigos de Cadistas Finos, a Rafa, José María de la Era, que los tenemos los viernes porque ha sido una pérdida terrible este pasado fin de semana. Descanse en paz y un abrazo enorme y grandísimo. 3:47, vamos a buscar el tiempo de opinión, tiempo de análisis. Compañero Jesús Mejía, muy buenas.
Buen López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Tú crees que, lo primero, va a servir de algo las quejas del Cádiz a la Federación?
Hombre, supongo que servirán para algo, quizás para que se mire un poco más con lupa los arbitrajes que está padeciendo el Cádiz desde el inicio de la temporada. A ver, si tú analizas realmente las tres jugadas, probablemente cuando Mateu llama a Pizarro Gómez para que vaya a revisar las acciones, tengas razón, porque al final hay mano de Negredo, ¿vale? Se puede pitar penalti. La mano del futbolista de la Real Sociedad, pues se puede llegar a entender también, porque esto es lo que decíamos siempre, va a llegar un momento en el que los atacantes, en vez de centrar para buscar a compañeros, van a centrar buscando la mano del rival para que el árbitro pite penalti. Esas manos se dejaron de pitar, así que bueno, uno también puede llegar a entender que cambie de decisión tras ir a verlo al VAR. Y por último, la jugada de Marcos Mauro y Oyarzabal, que bueno, se puede entender que es último hombre, porque ya Oyarzabal encaraba, pero yo no, el Cádiz no se queja por lo acontecido en San Mamés, sino se queja por la mano que hay en Elche de Pere Milla, se queja por la mano de Rubén García en la primera jornada frente al Club Atlético Osasuna, que es exactamente igual que la de Negredo, se queja por la mano de Coque en Carranza hace ya unos 10-15 días frente al Atlético de Madrid. Entonces, al final, lo que ocurrió en Anoeta fue un poco la gota que colmó el vaso.
¿Tú crees que puede suponer algo negativo?
¿Negativo?
¿Que puede tener repercusiones negativas?
Al final, aquí se queja todo el mundo. Aquí sale Florentino Pérez, el presidente del Madrid, hace un mes y medio, en la Asamblea de Socios Compromisarios del Madrid, dice que las repeticiones en la realización pues no muestran todas las jugadas, que al Barcelona, que el Madrid es el equipo más perjudicado por el VAR. Sale Gerard Piqué y dice abiertamente que los árbitros favorecen a los grandes, a Madrid, Barcelona y Atlético. Joel Robles y Manuel Pellegrini cargan contra el Bar tras un partido con el Madrid y no pasa nada, y al final el único que está sancionado es Cervera. ¿Qué más le puede pasar al Cádiz? Que sancionen a Perea por el vídeo que subió a sus redes sociales, que le metan una multa al club por las palabras de Manuel Vizcaíno en esta casa, en COPE, con Paco González. ¿Qué más le pueden hacer al Cádiz? Porque Cervera es el único que está sancionado. Sí, que, no, sí, sí. Que no le piten penaltis al Cádiz, que tampoco se lo han pitado. Uh-huh. Es decir, ¿cómo puede empeorar un poco el asunto a cómo está ahora? Porque Cervera, bueno, está pendiente de la sanción, es el único entrenador, no nos han pitado penaltis, es el único club de Europa al que no le han pitado penaltis, así que yo no creo que pueda ir mucho a peor la situación, la verdad.
Pues hay que remar ahora, ¿eh? Porque vienen dos partidos también otra vez complicados, Athletic Club y Barça, y con los problemas que se le presenta a Cervera, sobre todo para el primero ante Athletic Club, sin Johnson, sin Marcos Mauro, pendientes de Alex Fernández, y todo esto con una ficha libre.
Sí, el Cádiz monta un círculo y crecen los enanos, ¿no? Sí. Sobre todo en el centro del campo.
Porque... Digo lo de la ficha libre porque ahora es cuando de verdad, pues,
fíjate... Echamos de menos a un futbolista, que a un defensa, para que... Porque la situación es la que es. Marcos Mauro está sancionado y si contamos a Falilla como centrocampista, solo tiene Álvaro Cervera a dos futbolistas disponibles del primer equipo para jugar en el centro de la defensa, como son Pedro Alcalá y Juan Cala. Las lesiones en el centro del campo, las ya conocidas de Augusto Fernández y José Mari, se le suma la de James Johnson, que veremos, ¿no?, cuánto tiempo va a estar de baja, pero yo creo que las dos o tres semanas... no se las quita nadie, así que Cervera puede llegar al partido frente al Athletic Club, que desde la llegada de Marcelino pues le ha dado el técnico otra cara al conjunto vasco, puede llegar con dos defensas y dos centrocampistas. Y esa es la realidad, porque Alex Fernández también está lesionado, parecía que podía jugar frente a la Real, pero finalmente no ha entrado dentro de la convocatoria. El calendario es el que es, sabíamos hace tres semanas que el Cádiz afrontaba encuentros muy difíciles, que iba a ir al Pizjuán frente al Sevilla, que el equipo Lopetegui estaba bastante bien, que iba a recibir aquí al Atlético, que es el líder y que solo había perdido un partido, que después tenía que ir al campo de la Real Sociedad, pero es que ahora también quedan dos partidos muy difíciles, como es recibir aquí al Athletic Club e ir al Camp Nou para enfrentarse al Barcelona, y es que nos podemos poner con 0 de 15.
Bueno.
Pero que no es descabellado pensarlo realmente.
Bueno, puede ser. Igual que no es descabellado también
sumar
pensar...
Sumar 6 de 15.
Que se puede sumar. Bueno, por lo menos sumar, lo que sea.
Claro, a ver, lo bueno... Ahora que al equipo pues no le están yendo las cosas todo lo bien que nos gustaría, pues tienen más valor ese colchoncito de puntos, claro, y esas victorias de la primera vuelta frente al Atleti en San Mamés, frente al Madrid en Valdebeba o al Barcelona en Carranza. Porque decíamos que el Cádiz tiene 9 puntos con los que nadie se esperaba y que el 9 puntos, pues los 24 que tiene el Cádiz, pues los haría...
Pues son la vida.
Estaría en descenso, claro, sin esa victoria. Pero bueno, después del partido contra el Barcelona llega el encuentro contra el Betis, llega un calendario... un poco más plácido, ¿no? Contra rivales más de tu liga. Ahí se espera que vuelvan ya jugadores como José Mari, que también que James Johnson vuelva. Así que lo positivo puede decir que todo lo malo llega a la vez y que ya después pues todo tendrá que ir a mejor.
Esperemos que sea así. Gracias, Jesús.
Un abrazo, Rubén.
Con permiso, buenas tardes. Vengo pa' que me detenga. Con permiso... Buenas tardes. Los baños de Crespillo son tan carnavaleros que canto como alcalde. ¡Esto es un milagro!
Milagro, dice.
¡La que está formando! ¡Crespillo!
Le dijo el pico a la cara. Coplas, noticias, entrevistas, actualidad y sobre todo mucho carnaval. Cada semana en cope.es/Cádiz, la fiesta grande de Cádiz en tangos y pasodobles. Un programa hecho desde Cádiz para Cádiz y el mundo. El carnaval de Cádiz en COPE.
Con el patrocinio de Supermex, los nachos de Cádiz.
Tiempo de fútbol sala, hablamos del Cádiz Club de Fútbol Virgili, que afronta una semana intensa, ilusionante también, porque hay derbi ante el Jerez Toyota Animauto este próximo sábado en tierras gaditanas. El Virgili que viene de caer ante el Jerez de los Caballeros 9-7. Hablamos con el entrenador del equipo cadista, con Pepe Narváez. Hola Pepe, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Imagino que con ganas de resarcirse después de esa última derrota en Jerez de los Caballeros, ¿no, Pepe?
Bueno, deseando ya que llegue el fin de semana, ¿no? Después de la derrota del pasado sábado, con la oportunidad ya de que llegue ya este sábado, un partido especial, como sabemos, y muy ilusionado, ¿no? Muy ilusionado con conseguir los 3 puntos aquí en casa.
¿Cuál puede ser tu análisis de lo que pasó en Jerez de los Caballeros?
Yo creo que tampoco nos va a afectar demasiado, ¿no? Yo creo que este equipo, independientemente de que se haya perdido el sábado, como digo, son semanas especiales, son semanas que desde ayer, ya que trabajamos con ellos, quieren borrar y eliminar esa carpeta, por así decirlo, del partido de Jerez Futsal, empezar a trabajar ya de cara a esta semana. Y como digo, al final en un derbi es una oportunidad para todo, para cambiar malas rachas, para cambiar dinámicas, y nosotros tuvimos la oportunidad en casa de volver a ilusionarme, de volver a luchar por el objetivo que tenemos esta temporada.
Lo que está claro, Pepe, es que está siendo una temporada bastante complicada, ¿no?, por el tema del coronavirus.
Sí, la verdad que, bueno, por el tema del COVID, de la primera vuelta tuvimos un partido suspendido, no nos afectó directamente, y sí es cierto que la primera parte de la liga lo pudimos terminar, ¿no?, más o menos dentro de una normalidad, pero la segunda vuelta está siendo un poquito difícil, ¿no? Empezamos después de Reyes con un positivo en el equipo, llegaron fichajes y también hemos tenido positivos. Sí es cierto que esta segunda vuelta no nos está perdonando el COVID. Pero bueno, aún así ahora mismo estamos en un momento en que tenemos la plantilla totalmente recuperada, el equipo está entrando al 100% con todos sus efectivos y, como digo, mentalizados y solamente con la cabeza puesta en Jerez de Toyota.
Pepe, ¿importante cerrar la defensa, que el equipo sea sólido atrás?
Sí, sobre todo los ajustes tras las pérdidas, ¿no? Al final 9 goles en contra y 7 de ellos vienen por pérdidas en la fase ofensiva. Es decir, los reajustes tras esas pérdidas es lo que tenemos que mejorar, ¿no? Al final, como digo, nos enfrentábamos a un equipo que ese equipo de pérdidas lo manejaba a la perfección, que le encanta correr, le encanta transitar, y al final, pues bueno, si tenemos esas pérdidas y no nos reajustamos bien, lo acabamos pagando, ¿no?
¿Qué partido esperas ante el Jerez Toyota y Mauto, Pepe?
Pues un equipo muy físico, muy agresivo, un equipo que tiene muy claro su identidad, un equipo que le da igual tener o no el balón, pero esa agresividad, esa mordiente la tienen siempre, ¿no? Independientemente de cómo vaya el marcador, es un equipo que no se rinde nunca. Y es algo que tenemos que manejar, ¿no? Tenemos que estar muy fuertes, muy concentrados los primeros minutos, aguantar las acometidas de ellos, porque empiezan siempre los partidos muy fuertes. Y a partir de ahí dominar el partido como nosotros queramos, ¿no? A través de la posesión, a través de nuestra defensa. Yo creo que el partido va a estar en un derbi, al final se decide por manejar esos detalles, esos errores, ¿no? Si minimizamos al máximo los errores y las oportunidades que tengamos, la metemos, tenemos que finiquitar el partido lo antes posible para llevarnos a la victoria.
Lo que está claro es que el equipo está en la zona alta de clasificación, así que podemos decir que el balance no es malo, ni mucho menos, ¿no?
Un balance muy positivo, ¿no? Porque la verdad que le agradecemos sumamente a la dirección deportiva el gran trabajo que ha hecho por estas 3 incorporaciones. Son 3 jugadores que ya tenían experiencia previa en el Vigili. Uno de ellos ha sido campeón, de hecho, con nosotros en Jerez, Mario Santiago, que viene de jugar en segunda con el Leganés. Andesito, bueno, ha estado en filial del Pozo, en Jumilla, ha tenido experiencia en Ejido, también campeón en segunda B, ha vuelto del Leganés de segunda. Y Jorge, que es un habitual de este equipo, ¿no?, compitiendo en este tipo de categorías. Son 3 jugadores que conocen el club, que conocen su rol en el equipo, saben que son importantes y que sabemos que van a marcar la diferencia en el equipo.
Respecto al mercado de fichajes, ¿con qué te quedas? Porque han salido jugadores, también han llegado nuevos futbolistas. ¿Qué balance haces?
Exacto, yo creo que al final mantenemos el objetivo, ¿no? Se han ido Abraham y Johnny, que son 2 jugadores que al final venían aquí para eso, para aportar su experiencia, para aportar goles, para aportar veteranía, liderazgo, y vienen otros 3 jugadores que son no de las mismas características, pero sí con los mismos roles. Y al final eso es lo importante, ¿no? Que el equipo, pues mentalmente no se vea cansado ni mental, ¿no? Por esos jugadores que se han ido, que sigamos creyendo en lo que estamos trabajando, en el objetivo que estamos creando, y yo creo que mantenemos eso a la perfección. Desde aquí felicito, ¿no?, a la dirección deportiva por el gran trabajo que han hecho en estas navidades.
La lástima, Pepe, sin duda, de cara al partido del sábado, es que va a ser un partido a puerta cerrada, ¿no?
Sí, la verdad que es una pena, ¿no?, que por el tema del COVID pues no tengamos a nuestra afición. Pero bueno, la verdad que nos estamos llevando una auténtica alegría, ¿no?, porque estamos recibiendo muchísimos mensajes de aficionados, mensajes de apoyo continuamente, ya no solo en esta semana de competición, sino en todas las semanas de liga. Y aunque no tengamos a esa afición pegada al banquillo y animándonos, nos sentimos dentro, ¿no? Y eso es una motivación más que tenemos de cara a todos los partidos que jugamos en casa, jugando fuera, sobre todo en esta semana, ¿no? Sabemos que esta victoria también tiene que ir para ellos y tenemos la responsabilidad de saber que tenemos que hacer las cosas bien para dedicárselo a ellos.
Bueno, pues Cádiz Virgili, Jerez Tottenham Auto, derbi este próximo sábado en la capital gaditana. Técnico del Virgili, Pepe Narváez, un abrazo como siempre, gracias.
Igualmente, Rubén, muchas gracias.
Y nos vamos, más siempre en cope.es/Cádiz. Hoy tiempo de juego desde las 8:30, ahora llega la tarde. Adiós.